Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Buenas tardes, Expósito. Leo Messi es noticia no solamente por su fútbol, por sus goles, sino también por su dinero.
El crack del Barça, tira Leo. Y buscando la escuadra izquierda.
Es el mayor contrato de la historia del deporte, una sumisión absoluta del Barça a Messi. A día de hoy, utilizando el verbo en presente, está arruina al FC Barcelona, le está suponiendo un lastre absolutamente inasumible.
Bueno, el debate está abierto después de la exclusiva ofrecida por nuestros compañeros del Mundo el pasado domingo, donde daban todas las cifras del contrato de Leo Messi en estos últimos 4 años con el Barça. Para que ustedes lo entiendan, las cifras de ese contrato, por ejemplo, ¿cuál es el sueldo Munilla de Leo Messi?
Son algo más de 555 millones brutos a pagar en 4 temporadas, es decir, 138 brutos al año, que son 75 limpios por temporada y 210.000 euros limpios al día. Messi ya se ha asegurado cobrar el 92% de todo ese dinero y además se reserva el 80% de los derechos de imagen.
Oye, en ese contrato que leíamos el otro día en El Mundo hay 2 primas especialmente llamativas.
Sí, 2 primas multimillonarias. Una prima de renovación de contrato de 115 millones brutos, que son 98 limpios, y una prima de fidelidad de 78 millones brutos, que son 66 limpios y que cobrará cuando se vaya del Barça por tantos años en el club.
Además, me imagino que habrá un sinfín de bonus por objetivos, ¿no?
Te pongo algunos ejemplos, Manolo: por ganar la Champions, 3 millones y medio; ganar la Liga, 2,3 millones, clasificarse para la Champions, 1,6 millones, ganar la Copa del Rey, 591.000 euros, o esa misma cantidad, 591, por ganar el premio de ver de la FIFA.
Ya saben ustedes que Messi en este plazo, hasta que acabe este año, ha ganado ya 2 ligas y una copa con el Barça. Pero las primeras reacciones nos tiene que llevar al club. Aunque institucionalmente no tiene presidente, hay una gestora que lo maneja. ¿Qué es lo que dice Oliveros, esa gestora, de lo ocurrido?
Pues el club reaccionó con un comunicado emitido ayer al mediodía. Niega categóricamente cualquier responsabilidad en la publicación de este documento y emprenderá las acciones legales oportunas contra el diario El Mundo por los perjuicios que se le puedan causar a raíz de esta publicación. Y también dan su apoyo a Messi, especialmente ante cualquier intento de desprestigiar su imagen.
Evidentemente nadie sabe quién ha filtrado estos documentos a nuestros compañeros del Mundo, pero sí que todo el mundo gira la cabeza y mira la junta directiva anterior. Baggiori, Bartomeu, Mestre, ¿qué es lo que dicen?
Pues ante las insinuaciones de un colaborador del programa Gol a Gol de Sport 3, que es el canal de deportes de TV3, en el sentido de que Bartomeu podría estar detrás de la filtración del contrato de Messi, el expresidente del Barça mandó un mensaje al programa asegurando que era totalmente falso, que es ilegal filtrar contratos profesionales y que es un tema muy serio, que acabará en los tribunales, que Messi merece lo que cobra y que sin pandemia el Barça podía asumir perfectamente esas cantidades. Intervino en tiempo de juego el exvicepresidente Jordi Mestre, uno de los firmantes del contrato, y habló, entre otras cosas, de la filtración.
Siempre que pasa algo con el Real Madrid, o él va mal o nosotros vamos bien, sabe alguna noticia de carácter, digamos, polémico contra el Barça. Siempre, que cuando estaba yo no sabía ningún contrato, ni de Leo, ni de nadie, ni de ningún jugador. Es más, es que ni los teníamos en nuestro poder. O sea, se firman y quedan depositados en el club. En la liga también, sí.
Felicidades a los compañeros de Radio Marca que cumplen 20 años y queremos preguntarle a David Sánchez en esa redacción si tú crees que hay una mano blanca detrás de esta filtración del contrato de Messi.
Por supuesto que hay mano negra en el capítulo de Leo Messi y ese contrato hecho público este fin de semana por los compañeros del Mundo. Nada es gratuito, todo se hace con alguna intención y en este caso la clara intención de que Messi se harte, de que Messi diga basta y que Messi se marche del Barcelona a final de la próxima temporada. Repito, Messi es rentable, Messi es barato, pero Messi es humano y se cabrea cuando se hace público su contrato profesional con el Barcelona.
Bueno, yo le llamaba mano blanca a David Sánchez, le llama mano negra. ¿Cómo está Messi? ¿Cómo está su entorno, Elena?
Está dolido, está decepcionado, está molesto, pero centrado en lo deportivo y demostrando lo que vale en el campo. Ayer con un gol de falta, Messi tiene decidido presentar una demanda contra el Mundo, sus abogados la están preparando y también estudian querellarse contra las personas del Barça que han tenido acceso al contrato. Hoy Messi ha ido a entrenar, rostro serio, en su entrada en su coche a la ciudad deportiva, mientras saludaba a los aficionados y a los medios allí presentes.
A todo esto, los candidatos, es decir, de los tres que vamos a hablar ahora, uno va a ser el futuro presidente del Barça. ¿Ha habido reacciones de los tres, Gil?
Las ha habido. Parece magia, pero no lo es, ¿eh? La exclusiva del Mundo los ha unido en lo que entienden es un ataque al club en un momento de debilidad institucional. Tuit de Toni Freixa, que invita a huir de las distracciones y advierte a los desestabilizadores que tendrán que seguir intentándolo. Viento a favor con la victoria ante el Athletic, 2-1. Vídeo de Víctor Font llamando a la unidad de acción para defender a Messi y al Barcelona, poniendo por delante que Leo no es el culpable de la actual situación económica. Y palabras de Joan Laporta, cerrando la agenda mediática del día, ve a Leo harto y promete arreglarlo, como no, si gana las elecciones.
Leo debe estar harto de estas situaciones. Conociéndolo, yo pienso que debe estar harto ya de estas situaciones y entiendo que esté enfadado, muy enfadado, y es normal. Esto no se puede permitir, porque sí que hay que hacerle ver que, al menos si yo soy presidente, pues que esto va a funcionar de otra manera y que intentaré convencerle con todas mis fuerzas de que continúe en el Barça.
Bueno, hay que decir que, si se dan cuenta ustedes, casi todos los estamentos anuncian demandas, demandas, demandas. En el diario El Mundo, Munilla, ¿están preocupados?
Para nada, Manolo. Llevaban meses detrás del asunto y eran conscientes de la repercusión mundial. No tiene nada que ver el momento, dejan claro, con que el Barça haya superado al Real Madrid en la Liga este fin de semana. Es ahora cuando lo han conseguido y lo publican, dicen, porque creen que debe primar el derecho a la información y el interés público. Protegen a sus fuentes, van a defender la información donde haga falta y hasta les motivan las demandas. Esteban Urreiztieta, su director del diario El Mundo, en Tiempo de Juego y en el Golazo de Gol.
Jamás, y bueno, nos lo puede pedir un juez o el Papa de Roma. Vamos a revelar quién nos ha facilitado esta información, ni en este caso ni en ningún otro.
Yo me imagino a Messi declarando y dando su versión sobre el contrato en la demanda que él va a meter y me parece un acontecimiento informativo y periodístico de primer nivel. Por lo tanto, me motiva la demanda que vaya a interponer el Fútbol Club Barcelona y el jugador.
Bueno, pues el Fútbol Club Barcelona, la antigua directiva, el entorno de Messi y la Liga de Fútbol Profesional son los que disponen de ese contrato. Por cierto, de la Liga, ¿ha habido reacción foto por parte del presidente?
Sí, de Javier Tebas, que ha salido en defensa de Messi en un tuit en español y luego otro en inglés, por si no se entendía el español. Incide Tebas en que la delicada situación financiera del Barça, como otros grandes clubes, no es culpa de Leo Messi, sino del efecto devastador que está teniendo la pandemia del COVID. El presidente de la Liga dice que si no hubiera asistido a la pandemia, el Barça no hubiera tenido ningún problema para pagar puntualmente el contrato de Messi. En su tuit termina diciendo que el amarillismo con el que se está tratando el tema es injusto.
A todo esto, hablando de las deudas, ha dicho hoy Rummenigge, el presidente del Bayern de Múnich, que cuando ha leído la deuda del Barça se ha atragantado. En el vestuario se les ha hecho bola esta noticia. ¿Cómo han reaccionado, Elena?
Hay indignación en el vestuario. Koeman elevó la voz para defender a ultranza a Messi de aquellos que le quieren atacar, hacer daño al capitán y también al Barça.
Yo creo que es con muy mala intención y es hacer daño a un jugador que nos tenemos que respetar muchísimo, que ha hecho por el fútbol español, que ha hecho para este club hasta el día de hoy.
¿Que se relacione a Leo Messi con la ruina del Barça?
No entiendo de verdad. Lleva años demostrando y ayudado en hacer este club muy grande y además ha ayudado muchísimo en ganar títulos importantes.
Que desde dentro del propio club se filtre esto y se intente hacer daño a Messi.
Si alguien del club ha filtrado esto, yo creo que no puede tener futuro en este club.
Pero la pregunta, Brotón, es muy sencillita. ¿Ha arruinado Messi a este Barça?
Decir que Messi arruina al Barcelona con su contrato me parece malintencionado. Me parece de una maldad desproporcionada, porque hay alguien que se lo ha firmado. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y por tanto, hay alguien que se lo dio, que asumió que se le podía pagar esos 555 millones de euros. Por tanto, Messi no es culpable de cobrar lo que cobra. Es culpable el que le pagaba eso. Que salga ahora solo puede tener un fondo. Y es que hay alguien con deseos de perjudicar al Barcelona y sobre todo de que Messi se vaya cuanto antes. No entiendo nada. Sobre todo cuando la mitad de ese dinero, casi 250 y pico millones de euros, van a ir a la hacienda pública española. Al final, el mejor contribuyente español es Messi y lo echamos.
Por cierto, si se va, se irá al Paris Saint-Germain. Formará tridente con Mbappé y Neymar, porque Arauz, Neymar ha hablado de su futuro y del de Mbappé.
Sí, Neymar, Manolo, volvió a mostrar ayer su felicidad en París y su firme intención de quedarse en el Paris Saint-Germain. Lo hizo en una entrevista a Telefut en la que además, como dices, se mostró muy optimista con la continuidad de Mbappé.
Sí, hoy estoy muy feliz, me siento feliz, ha cambiado mucho, no podría decir exactamente por qué, la verdad es que no sé si soy yo o alguna otra cosa externa, pero hoy me siento bien, me he adaptado, estoy más tranquilo, la verdad es que estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el PSG, espero que Mbappé también quiera quedarse.
Bueno, lo que sí parece claro que la publicación de este contrato ha abierto un boquete en el casco del Fútbol Club Barcelona. Pero ojito, que en Madrid la cosa no se crean que anda mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Porque algunos dicen que si hay un boquete, el Madrid también está haciendo aguas en lo deportivo. Y todo el mundo señala a Zinedine Zidane, que lleva dos partidos que no dirige a su equipo por el coronavirus, pero que a día de hoy, ¿cómo está el técnico francés Miguel Ángel Díaz?
Zidane atraviesa un momento delicado, pero sigue confiando en sí mismo y en su equipo, aunque es consciente de que la liga está muy complicada. No quiere pensar en su futuro y cree que el Madrid aún puede ofrecer su mejor versión en la Champions. Además, sigue sin dar negativo en la prueba PCR hasta el momento, por lo que continúa sin poder entrenar a su equipo.
Melchor, ¿piensa el club en voz alta? ¿Qué piensa ahora mismo el presidente y su junta directiva de la situación del equipo y de Zinedine Zidane?
Bueno, hay preocupación, Manolo. Ahora mismo lo que piensan es terminar lo mejor posible la temporada, siendo la Champions lo que podría ser la salvación en esta campaña, donde esta preocupación está principalmente en esa irregularidad que está mostrando el club y el equipo en todas las competiciones. Ha perdido prácticamente dos títulos, la Supercopa y la Copa, en 16 días. Está muy lejos en el Campeonato Nacional de Liga, tan solo habiéndose disputado la primera vuelta. Así que terminar lo mejor posible y a la conclusión de la temporada tomar decisiones con jugadores y también hablar con Zidane.
Bueno, eso es lo que te pregunto, Ciro López. ¿Debe haber cambio de entrenador cuando finalice la temporada?
Pues yo creo, Manolo, que muchas cosas tienen que pasar de aquí al mes de junio para que Zinedine Zidane siga siendo entrenador del Real Madrid. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, más que muchas cosas, tan solo una: que el Madrid gane la Champions o que llegue a la final y que cambie diametralmente la imagen que estamos viendo del Real Madrid esta temporada, pues de aquí hasta principios de junio. De no ser así, creo que será el propio Zinedine Zidane el que tome la decisión de dejar el Real Madrid, y si no lo hace, entiendo que será la directiva los que decidan que Zinedine Zidane deje de entrenar al equipo blanco.
Bueno, estamos hablando de mega crack. Messi ayer marcó un golazo, su equipo le hace el sorpaso al Madrid, se pone segundo. Ahora vamos a hablar de Suárez, que tiene al Atlético líder, pero mucha gente, Miguel, sigue y sigue mirando a Eden Hazard, que sigue sin arrancar.
Sí, el belga sigue muy lejos de su mejor versión, pese a que ha sido titular en las últimas cuatro jornadas de liga. Hazard sigue sin ser determinante. En Vitoria al menos asistió después a Benzema y marcó un gol, pero el sábado ante el Levante se le vio otra vez sin confianza y sin atreverse a encarar. Hazard aún no ha completado un partido esta temporada, sin embargo el belga tiene la fortuna de que Zidane confía en él a muerte.
¡Chuta, qué golazo!
Era el gol de Luis Suárez ayer que reafirmaba el Atlético Madrid en el liderato, porque ayer al uruguayo se lo habíamos visto meter con la derecha, con la izquierda, de cabeza, de penalti. Un nuevo registro, ¿no, Antoñito?
Sí, el Atlético está pulverizando todo tipo de números y de marcas estadísticas, pero lo que no sabíamos es que encuentra también soluciones insólitas, como es el hecho de que Luis Suárez marque de falta directa después de tantos años ver hacerlo a Messi en el Barcelona. Luis Suárez, después del partido, estaba radiante.
Bueno, creo que cuando el delantero está en racha hay que tratar de aprovechar, de disfrutar esas oportunidades. es difícil mantener el nivel durante todo el año, pero bueno, intentando ayudar al equipo en lo que sea, en lo que uno pueda y disfrutando el momento. Cuando el delantero está dulce, está dulce.
Bueno, el delantero está dulce y el equipo está dulce. 50 puntos en 19 partidos. Y con 50 puntos, ¿se puede decir ya, Juan Gato, que es el Atleti campeón?
¿Qué ganas tienes de que sea el Atleti campeón, Manolo? Vamos a ver, mientras la matemática no lo ratifique, no se puede hablar de un equipo campeón. Ahora bien, las sensaciones de equipo campeón. Los números, como dijo Bono Burgos, de equipo campeón. El Pichichi y el Zamora, Luis Suárez y Oblak, de equipo campeón. Pero, mientras la matemática no diga lo contrario, ya sabes, Manolo, la receta, partido a partido.
Quedan 3 horas y 15 minutos para que se cierre el mercado invernal de fichajes.
Sí, sí, Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, lo que les voy a decir, no, mejor, lo que le va a decir Oliveros no es que sea un fichaje. Para mí es un fichajazo, porque Oliveros, ¿es verdad que Gerard Piqué está listo para volver?
Pues casi, tal como avanzamos ayer en tiempo de juego durante el Barça Athletic Club de Bilbao, Piqué podría tener el alta médica textualmente en 3 semanas. Me decían y me consta que está haciendo carreras largas y que está muy animado. 3 semanas es el partido del día 21 de febrero contra el Cádiz, pero hay que tener en cuenta que 5 días antes hay una fecha muy golosa, la ida contra el Paris Saint-Germain.
Bueno, hablando de fichajes, el que se ha llevado la palma ha sido Villarejo, el Valencia, que de una tacada ha contratado a 3 hombres.
Sí, el Valencia aceleró ayer en el mercado. Llegan 3 futbolistas cedidos. Patrick Cutrone, delantero italiano del Wolverhampton. Ferro, central portugués de Benfica. Y el último en llegar hace una hora se ha hecho oficial. Cristian Oliva, mediocentro defensivo uruguayo procedente del Cagliari.
Bueno, tantos llegan que alguno tendrá que salir. ¿Quién se va del Valencia al Cádiz, Rubén López?
El jugador ya está en Cádiz y mañana pasará el reconocimiento médico para ponerse inmediatamente a las órdenes de Álvaro Cervera. Rubén Sobrino cumple las condiciones que quería el Cádiz, un delantero rápido que pueda ayudar a Negredo y a Choco Lozano y tener más competencia en la zona atacante amarilla.
Jorge de la Chica, el Granada ficha a un futbolista del Watford.
Domingo Esquina, centrocampista portugués, cedido por el Watford inglés, llega cedido hasta final de temporada al Granada. Tiene 21 años y ha sido internacional con las selecciones inferiores de su país. Es hijo del internacional portugués y exjugador del Benfica, Samuel Quina. Además, el club desea completar la plantilla con el fichaje de un lateral izquierdo.
También ha completado la plantilla Osasuna, que finalmente ha fichado a Ramallo Alberto Sanz.
Osasuna cierra el mercado de fichajes con una incorporación de última hora para fortalecer una defensa muy debilitada debido a las lesiones. Llega Ramallo, cedido desde el Girona con opción de compra opcional. Además, su incorporación es inmediata y será presentado en unos días.
Ojo al pelotazo, Amón. ¿El Valladolid va a fichar a Olaza?
Se ha hecho oficial hace unos minutos. Olaza jugará como cedido desde Boca Juniors en el Real Valladolid hasta final de temporada, tras rescindir su contrato con el Celta. Codro y Olaza, las 2 únicas operaciones del mercado de invierno en el Real Valladolid.
¿Y el Celta de quién se desprende, Santi Peón?
Pues ya es oficial, Manolo. Okai Yokuzlu se va a la Premier, en concreto al West Bromwich Albion. El acuerdo es por una cesión sin opción de compra, con lo que el turco tendrá que volver a Vigo el próximo mes de junio. Un Celta que intenta ahora cerrar a Cervi, extremo izquierdo, y al Facu Ferreira, delantero, ambos jugadores del Benfica.
¿Quién se va del Sevilla, Víctor Fernández?
El Sevilla sigue trabajando para cerrar la salida, la cesión de Idrissi al Ajax. Aún no es oficial, pero Monchi quiere cerrarlo en breve. El Papu Gómez ocuparía su puesto en la lista de Champions. Parece que será el único movimiento, porque el Mudo Vázquez ha decidido salir libre el próximo verano.
Fichajes de segunda división más destacados, Manu Torralba.
La Ponfe ficha a Alfredo Pedraza y hay 5 cesiones. El Mallorca recibe a Álvaro Jiménez, el Cartagena a Cristian López, Las Palmas a Rafa Mujica, y atención, porque el Almería llega el delantero Guillerme Setine y cede al que se convirtió este verano en el fichaje más caro de la historia de segunda, el extremo Arvin Apia, que ahora presta al Lugo.
A todo esto hay que decir que también se nos va un futbolista fuera. Escalera, ¿quién se marcha del Betis?
Sanabria, que se marcha al Torino por 7 millones de euros más otros 3 en variables. En su lugar, el conjunto verde y blanco no firmará a nadie, ya que van a apostar por el hermano de Fekir, el media punta Yassin Fekir, que juega en el filial.
Ya que estamos hablando del Betis, el partido Betis-Osasuna a punto de empezar. ¿Con qué novedades, Oliva?
Bueno, que hay novedades tanto en un equipo como en otro, pero la gran noticia es que Pellegrini apuesta también por la Liga, no reserva a nadie pensando en el partido del jueves ante el Athletic Club de Bilbao. De hecho, saca el 11 de gala con Loren Morón en la punta del ataque. 6 más bajas en Osasuna, el equipo de Yagoba Arrasate, que si gana se pone 3 puntos por encima del descenso. 6 victoria verde y blanca. Atención, que el equipo de Pellegrini se colocaría a 2 de Europa, a 2 de la Real Sociedad.
Fútbol internacional, Jurado, fichajes que te han llamado la atención.
Poquito que destacar. Sami Khedira deja la Juventus por el Hertha de Berlín. El internacional con Serbia Kovalenko se va del Shakhtar al Atalanta. Van de Beek se va a quedar en el Manchester United. Y hoy, sin ofertas, ha colgado las botas Ibrahima Felay.
Prepárense que tenemos que hablar de lo que hay ahora mismo en juego y de lo que va a haber mañana.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Ya saben que tenemos tiempo de juego en el día de hoy. Mañana, con el primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey, encuentro único entre la Almería y el Sevilla. Cambio de árbitro, lo va a dirigir Estrada Fernández. ¿Y qué noticias tenemos en los de Lopetegui, Víctor?
Que ya está el Sevilla en Almería. Ha viajado Lopetegui sin dar la lista de convocados porque tiene un montón de dudas, como por ejemplo Navas, Óscar y Escudero. Y la baja de Acuña, ojo, porque arrastra una lesión grave. El que está listo ya para jugar es el Papu Gómez.
Atención, que juega frente a la Almería, uno de los equipos punteros de segunda y el único que ha entrado en el bombo. ¿Con qué novedades, Jordi Folqué?
Mientras que apura para cerrar su plantilla, se vive con extremada ilusión la Copa del Rey. Mañana, en principio, José Gómez pondrá al equipo habitual de Copa, es decir, un once completamente distinto al habitual en la Liga. Durante la segunda parte, como sucedió ante Osasuna, ya ir metiendo a los teóricos titulares, como el caso de Umar Sadik. Mañana, a partir de las 9 de la noche, el Almería intentará meterse en su segunda semifinal copera de su historia.
Desde las 8:30 en tiempo de juego, desde las 7, partido de segunda entre el Leganés y el Lugo, con debut en casa del nuevo técnico pepinero, Santi Duque.
Acaba de marcar el Lugo en el último minuto del descuento, minuto 94 del partido. En Butarque marca Manu Barreiro para recortar distancias en el marcador, 94 de partido, Manolo. Leganés 3, Lugo 2.
Ahora vuelvo contigo. También recuerden que hoy se juega el Sabadell-Logroñés de segunda división, pero Pepe Torrente, ¿qué equipo has designado como el conjunto de la jornada en segunda?
El Albacete, 0-1 en Oviedo, 3 victorias seguidas. Excelente el trabajo de Alejandro Menéndez en el banquillo para intentar salvar al equipo.
¿Y has destacado qué sonido?
De Iraola, entrenador del Rayo. Remontó un 2-0 al Español, 2-3, y el técnico Manolo tiene clara la razón. Nada de milongas, lo que tú siempre dices, el que las mete, gana.
Tampoco ha cambiado tanto. Es verdad que ha cambiado en el sentido de que hemos tenido un poquito más de paciencia con balón. Y luego pues el acierto, pues que al final hemos metido 2 golazos de falta y bueno, en la primera parte han sido ellos los que han tenido más acierto.
¿Hoy designas a 1 o a 2 como protagonistas de la jornada?
A 2, a Ndiaye del Mallorca y a Chavarría del Málaga. Goles en el descuento para dar la victoria a sus equipos. Si el gol es la clave de esto, marcar después del minuto 90, pues imagínate, es totalmente decisivo.
A todo esto que ha pasado este fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
El Barça es aún más líder de la primera Iberdrola después de ganar este fin de semana 4-1 al Real Madrid. Las culés tienen 39 puntos y 3 partidos menos que sus perseguidores. El Real Madrid cae a la tercera plaza, tiene 5 puntos menos que las culés y 3 menos que el Levante, que ya es segundo después de ganar 3-1 al Depor. El Atleti es cuarto con los mismos puntos que el Madrid, pero con un partido más después de ganar 2-1 al Eibar.
Bueno, volvemos a Butarque, dejábamos un resultado apretado, 3-2 para el Leganés. ¿Concluyó, Santi?
No, está a punto de terminar, Manolo, yo creo que está por encima del tiempo. Recordemos que se adelantó el Lugo nada más a empezar el partido. Marcó Manu Barreiro, le dio la vuelta al Leganés con goles de Sabin Merino y de Rubén Pardo. Golazo de falta en la segunda, marcaba de nuevo Sabin Merino, esta vez de penalti, y luego Barreiro recortaba distancias en este momento. Termina el partido, victoria de Garitano en su regreso, Leganés 3, Lugo 2.
Vamos a hablar de una gesta, la de los hispanos de balonmano.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Estrenando casa.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ayer la selección española de balonmano en el Mundial derrotaba a Francia 35-29 y ganaba la medalla de bronce. Hoy, en el mejor programa de balonmano de este país, en De Rosca, Raúl Entre Ríos hablaba de la felicidad de los hispanos.
Después de un gran campeonato, creo que era merecido salir con un premio de allí y bueno, poder hacerlo con una medalla de bronce, con todo lo que significa para el grupo, para el balonmano español, pues es algo que nos hace estar muy contentos y muy satisfechos. Es el último campeonato del mundo que disputo. Bueno, he intentado saborear al máximo y poder despedirme de una competición tan especial como esta con una medalla de bronce, pues es muy significativo para mí. La voy a guardar con muchísimo cariño.
El tío que más sabe de balonmano en este país, Luis Malvar, ¿tú crees que esta medalla de bronce sabe a oro?
Sí, Manolo, es una medalla de bronce que sabe a oro. Los hispanos no se merecían irse sin una medalla. Este era el último partido en un Mundial para algunos jugadores veteranos y los jóvenes querían ganarla por ellos. Volver al podio con ese bronce ha tenido un sabor muy especial, por ejemplo, para Raúl Entre Ríos, el capitán que escuchábamos y que al final de temporada se retira, entre otros. Esta medalla de bronce es una nueva recompensa para un grupo de jugadores que ha trabajado mucho, cayeron, se levantaron y acabaron el Mundial con una victoria. El bronce sabe a gloria.
Bueno, estamos deseando que comience el Open de Australia, pero antes, Ángel García, ¿estamos pendientes de qué?
Pues de muchos jugadores españoles, Manolo. Hoy ha ganado Albert Ramos, mañana debuta Garbiñe Muguruza. Y ojo, mañana se estrena también Rafa Nadal en la ATP. Primero Bautista Milban, 7:30 de la mañana, luego Nadal de Miñaur. Jugamos contra Australia, partido decisivo si queremos estar en semifinales, habla Roberto Bautista.
La primera eliminatoria es muy importante, la primera eliminatoria contra Australia va a ser una eliminatoria difícil. Ellos tienen muy buen equipo, encima juegan con el apoyo del público. Pero España tiene que confiar en su equipo, en sus jugadores y esperemos sacar un buen nivel y poder sacar la eliminatoria adelante.
Bueno, esperemos que a los nuestros les vaya bien en tenis, porque en golf Jurado no le ha ido muy bien a John Rahm, ¿no?
No, llegó a situarse colíder en el Farmers de la PGA Tour, pero dos bogeys ayer le impidieron soñar con cualquier opción de triunfo. Ganó el norteamericano Reed. Rahm fue séptimo y se mantiene segundo en el ranking mundial.
Atención, baloncesto. Volvió a jugar Obradoiro. ¿Después de cuánto tiempo, Pilar Casado?
El coronavirus paró el 27 de diciembre al Mombus Obradoiro, más de un mes sin competir. La buena noticia de esta jornada 22 es que los de Moncho Fernández han vuelto a jugar. Volvieron y ganaron a Bilbao Basket.
Dime qué jugador lleva desde la línea del tiro libre 64 de 65.
Xavi López Aroste, uno de los fijos de Escariolo en las ventanas con la camiseta del Juventud, está haciendo una gran temporada a sus solo 23 años. Solo, como dices, ha fallado un tiro libre.
Rubén Parra, tú no falles. ¿Qué me tienes que contar?
Pues que la NBA y la Asociación de Jugadores siguen negociando la posibilidad de realizar el All-Star. Todavía no hay un acuerdo al respecto, pero la idea que coge más peso es la de jugar el partido el 7 de marzo en Atlanta, con la posibilidad de incluir en el evento el concurso de triples y el de mates.
Atención, Carlos Miguel, cuéntame la historia de un español que gana las 24 horas en Daytona, pero ¿qué le pasa?
Bueno, pues lo que le ha pasado a Antonio García es que ha ganado por tercera vez las 24 horas de Daytona junto a sus compañeros Nick Catbull y también Jordan Taylor, pero lo que ha pasado es que cuando llevaba 12 horas y acaba además de hacer un gran relevo, le paran y cuando se baja del coche le dicen que acaba de dar positivo por un test que se había hecho el día anterior y que tenía que hacer para volver a casa. Al final, el bueno Antonio García se ha quedado en cuarentena y eso sí, había pasado el COVID en España antes y el 8 de enero ya era negativo. Es algo increíble.
Bueno, desde luego que sí. Lo que no es increíble es que a las 11:30 llega Juanma Castaño, que si ahora quieren información, ya lo saben, Expósito de la Linterna, que quieren fútbol, Betis Osasuna, Eric Frade en tiempo de juego, elijan, pero siempre la copia.